Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Radio Amadeus con el programa Anecdotario y hoy nuevamente me acompaña mi hijo Martín Benítez Liberali, quien en algunos temas va a acompañar con su redoblante. Martín, quien tiene síndrome de autismo, se entusiasmó con venir a la radio y bueno, trato de cumplirle sus deseos y sobre todo en este caso en que la música para él, como para muchos de sus compañeros que han atravesado parte de su vida en diferentes instituciones, también gozan de la música y con un oído absoluto pueden hacer trabajos muy lindos. En esta oportunidad voy a relatar algo que sucedió hace muchos años, cuando yo todavía era un adolescente. Y les comento que esas anécdotas, mis anécdotas, van a estar publicadas próximamente en un libro. Un libro que va a abarcar solo las primeras etapas de mi vida, como es lo que estoy relatando en este momento, que todavía no está absolutamente finalizado. Ya les voy a indicar cuando esto salga publicado. Pero sí, yo como geógrafa he editado ya muchos libros y algunos de ellos fueron publicados estos últimos meses, inclusive hay uno que acaba de salir. Uno se llama América Latina como Geografía, donde yo lo dirijo junto con el profesor Omar Horacio Gejo, y allí hay otros colegas de otras universidades de América Latina, hay no solo, insisto, de Argentina, sino colegas de Brasil, de México, de Chile, que plantean diferentes problemáticas sobre América Latina. El libro se llama entonces América Latina como Geografía, una periferia en cuestión. Y el otro libro se denomina Argentina como Geografía, que se acaba de salir, y allí también son publicaciones de las Universidades Nacionales de Mar del Plata, Luján, y el Centro de Estudios Alexander von Humboldt, al que pertenezco, que es una asociación de geógrafos. Esto, si bien en algún otro programa me explayaré sobre alguno de estos temas, la cuestión es comentarles que el primero de mayo, a las 19, voy a estar firmando ejemplares en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el stand Autores de Argentina, es el stand 105 del Pabellón Azul. Así que me gustaría encontrarme con los oyentes que estén interesados en esta temática. El tema entonces que vamos a trabajar hoy o a comentar hoy tiene que ver con el barrio Patagonia, que es un barrio de la ciudad de Bahía Blanca. En diciembre del 66, mi papá tuvo que trabajar el día de Navidad, por lo que debimos permanecer en Buenos Aires. Ya no teníamos el auto, porque lo había vendido años atrás para hacer el garage. Y terminó tirando todo abajo para hacer la casa de nuevo. Por lo tanto, viajamos a Bahía Blanca en el micro de la empresa La Acción, el 31 de diciembre a la noche. Fue un gesto muy emotivo que pocos minutos antes de las 12 pararan el ómnibus en la banquina para que la azafata nos sirviera una copa de sidra con pan dulce. Al llegar a Bahía siempre hacíamos una gira visitando a todos los parientes y amigos, y para mayor comodidad, un amigo nos prestó el auto. Aprovechamos entonces para ir varias veces a la pileta del Club Comercial de Ingeniero White, que tenía la particularidad de tener agua salada, ya que era absorbida directamente desde el mar mediante una cañería. Una tarde, a la salida del pueblo, paramos en una estación de servicio para cargar nafta. El muchacho no encontraba la tapa del tanque, y cuando le preguntó a mi papá, él se bajó con aires de suficiencia como si supiera, pero tampoco la encontró. Nosotros nos desesperamos porque estábamos con poco combustible y no quieran saber las caras de los que estaban alrededor. Creían que lo habíamos robado. Para colmo se formó una fila detrás, así que tuvimos que hacernos a un costado para continuar buscándola. Estaba debajo de la patente. Pascual Macelo, Pascualito, era uno de los amigos de la infancia de mi papá, quien se había hecho una casita de fin de semana en el barrio Parque Patagonia, en las afueras de Bahía Blanca, pasando el cementerio. La casa era muy sencilla, pero albergaba a toda su familia y a varios amigos. Tenía una pileta suficientemente amplia como para que todos nos sumergiéramos. Quedaba en la calle Ñorquincó y se llamaba La Candela, como la quinta donde se entrenaban los jugadores de Boca Juniors. Durante varios veranos fuimos asiduamente, y allí en ese barrio, con todas calles de tierra y muy poca gente, hasta practiqué manejo con el Fiat 1500 blanco, que junto con su hijo Alberto le sacábamos a Pascualito mientras todos dormían la siesta. Durante gran parte del día yo estaba en el agua, por lo que me habían puesto el apodo de Pescadilla. Al caer el sol, las chicas salíamos a caminar y los hombres hacían un partido de fútbol en el amplio terreno. Y después de cenar, jugábamos al Michigan, original juego con cartas de póker, a la generala o a vía guitarreada. Muy a menudo, si la noche estaba estrellada, solía quedarme tirada en alguna reposera, reconociendo constelaciones, y más de una vez me tiraban zapitos cerca porque sabían que me impresionaban y salía corriendo. Ese año, además de los momentos disfrutados en La Candela, fui unos días a Montehermoso con mi papá, los Macelo, los Barroso y los Rossini. Y como era de esperar, nos encontramos con algunos otros conocidos, como Elda, la hija de mi amiga, de la amiga de mi mamá, ya que esa era la playa preferida de los bahienses. Mi papá todos los años debía regresar a Buenos Aires anticipadamente para trabajar, pero todos lo lamentábamos mucho, porque además de ser una gran persona, era muy amable y divertido. Y si bien siempre lo acompañábamos al aeropuerto, en una oportunidad llegamos al extremo de ser 17 personas despidiéndolo. Es decir que en un vuelito de Bahía Blanca a Buenos Aires parecía que se iba a Italia, como sí había ocurrido en otras oportunidades. Bueno, vamos a escuchar respecto de esto una canción que justamente en esas guitarreadas se cantaba en esa época y que tiene que ver con esta cuestión de que me tiraban los zapitos. La canción justamente es Sapo Cancionero, de Alejandro Flores y Jorge Chagra, por Los Chalchaleros. Martín, ¿querés acompañarla con el redoblante? Thank you.
sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. En de los charcos protejo otro vez, estás embrujado de amor por la luna. En de los charcos protejo otro vez, estás embrujado de amor por la luz. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta. Esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Esa tu locura de adorar la luz, locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la viví por una ilusión. Que la vida es triste.
Ahora sí, como yo decía antes, se imagina que si mi padre para ir de Bahía Blanca a Buenos Aires tenía 17 personas que lo iban a despedir, imaginen cuando has hecho viajes a Italia o a Japón como había sido en el año 64. A partir de esto entonces, nosotros veníamos haciendo referencia a esos viajes y al hecho de haber ido a Italia y haber intentado conocer a sus parientes de Ancona. Ahora Víctor va a leer justamente el relato del día que él conoció a sus parientes y que pudo disfrutar algunos momentos con ellos, a partir de lo cual nosotros continuamos esa relación. Algunos de ellos han venido a la Argentina posteriormente, nosotros hemos podido ir a visitarlos y nos seguimos comunicando vía epistolar o vía internet.
Este jueves, aquí en Anecdotario, continuamos leyendo las aventuras, las anécdotas de Ampelio Liberali. En este caso, en su viaje a Italia. Se titula así: Con los parientes de Ancona. Dice Ampelio: ya estaba en Ancona y había encontrado la familia de mis antepasados. No voy a relatarles lo que pasó por ese negocio de sale y tabaqui, armería. Un poco mi casa, porque ese es un recuerdo muy personal, íntimo, muy profundo por lo emotivo, pero exclusivamente familiar. Lo que sé es que yo era el primer descendiente de aquellos inmigrantes del siglo pasado que iba a Italia, a Ancona. Se había producido el milagro, casi de dar con los míos, en una ciudad muy grande. La suerte había querido que los ubicara, y les cuento que a los 5 minutos estaban en el negocio, en la armería, muchos parientes más, convocados por teléfono, para ver, para conocer a aquel tipo que en ese momento representaba a varias generaciones de inmigrantes que, no obstante su deseo, nunca habían podido regresar a Italia. Y ese tipo era yo. Era il parente d'America, que aquella mañana de noviembre les había dado la gran sorpresa. No fueron muchas las horas que pasé en Ancona. Recuerdo sí que almorcé en casa de los más cercanos parientes. Cené en la de otros y dormí en una tercera. Una manera simbólica de repartirse un poco aquel momento que para ellos también era muy emotivo. Una manera de conocer en forma individual, cómo habían sido la vida de quienes, muy jóvenes y llenos de esperanzas, habían tomado tantos años atrás el camino ese de la esperanza, el camino de América, la Argentina lejana y promisoria. Esa tarde, el más viejo de los Rossini, el capo de la familia, el cacique de la tribu, como le decían sus hijos, me tomó por su cuenta. Me llevó a su escritorio y, papel en mano, elaboró un árbol genealógico de los Rossini que habían venido a la Argentina. Los hijos, los nietos, los bisnietos, hasta los tataranietos del matrimonio emigrante. Fueron llenando aquellas hojas de borrador que más tarde, y ya desde acá, desde Argentina, les completé cada vez que nacía un Rossini más. Pero aquel viaje a Italia, en 1964, me permitió comprobar algunas cosas muy importantes. Puedo decirles que en aquel momento, a menos de 20 años de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de vida de los parientes era muy modesto. Era casi el nivel medio de los italianos, especialmente de Ancona, que había sido absolutamente destruida por la guerra. Este texto lo expresó Ampelio en el programa Viajando por el Mundo, emitido por LU7, Radio Bahía Blanca.
Es interesante esto último que se acaba de comentar, porque Ancona había sido destruida durante la Segunda Guerra Mundial y además es una zona sísmica, es decir, que además había sufrido terremotos. Mi padre volvió a Ancona varias veces más. La vez siguiente, después del año 64, fue en el año 72, cuando él fue a los Juegos Olímpicos de Múnich, en Alemania, y también hizo su paso por Ancona. Y ahí se encontró que 8 años después, los parientes tenían una situación económica muy buena. Inclusive algunos de ellos fabricaban los dulces de turrones y los panetones, los panes dulces. Y en ese momento, cuando le sirvieron el té, él les reclamó el zúquero, el azúcar. Le dijeron que no tenían azúcar, porque había aumentado. Él les dijo, bueno, pero ustedes lo pueden comprar. Le contestaron, nosotros sí, pero otra gente no. Y si nosotros compramos, evidentemente va a seguir aumentando. Y nuestra forma de frenar la inflación es esa, no consumir lo que aumenta, salvo que sea de primerísima necesidad. Es más, cerramos la fábrica en estos días porque si nosotros seguimos produciendo, consumimos azúcar, vamos a tener que aumentar nuestra producción y, lógicamente, entramos en esa rueda. Ese es un punto interesante, que por supuesto no es el único, en el que en Europa muchas veces se frenan los procesos inflacionarios a partir de los consumidores. No salen corriendo a comprar hoy a las 12, antes de las 12 de la noche para que el combustible no aumente o cosas por el estilo. Al contrario, dejan de consumirlo. Yo eso lo viví también en Londres. En una oportunidad había aumentado el combustible y salieron en bicicleta, y en otros casos ese día no fueron a trabajar para no usar combustible. Y de hecho a los 3-4 días tuvo que bajar. Son formas de ver las cosas, pero me parecen a tomar en cuenta. Respecto de esto, otra vez es una canción que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con esta inmigración de italianos que en la Argentina fue mayoritaria durante fines del siglo XIX y principios y hasta mitad del XX, de la cantidad de personas que por diferentes razones de pobreza, en el caso de mi familia fue de pobreza, en otros casos fue escapados de la guerra, en otros casos tuvo que ver con cuestiones políticas, pero que generó esta inmigración importante, del cual mi abuelo, justamente, que no es de los Rossini, Rossini era mi abuela, mi abuelo era Liberali y mi otro abuelo era Sensini, pero que vinieron a fines del siglo XIX, principios del XX, y a los que el grupo Los Cuatro de Córdoba les dedican un disco entero a los inmigrantes de diferentes nacionalidades. En este caso vamos a escuchar el nono gringo, que es el que representaba a mi abuelo, a mis abuelos.
De las cosas que guardo y contemplo con cariño,
está la foto del nono, el nono, mi abuelo gringo. Eran sus ojos de cielo, manos callosas de trigo, maduradas en su pecho, con esperanza y cariño. Y en esta tierra bendita creció su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela, la tarantela, que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría. La tarantela, la tarantela, que desde Italia trajiste un día. El nono tomaba mate, amargo como el olvido, y el tiempo lo hizo más criollo al nono, mi abuelo gringo. Se fue una tarde de octubre, con el sol casi encendido, los zorzales y calandrias vinieron a despedirlo. Y en esta tierra bendita quedó su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela, la tarantela, que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela, la tarantela, que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día.
Bueno, les cuento que mis dos abuelos eran carpinteros y trabajaban en el ferrocarril. Con algunas diferencias. Mi abuelo materno, Carlos Sensini, que era de Ascoli Piceno, él ponía los durmientes cuando se estaba construyendo el ferrocarril del Sud, que posteriormente se llamó Ferrocarril Roca. Justamente mi abuelo falleció relativamente joven, debido a los malos momentos que tuvo que pasar, porque trabajaban al aire libre, en una zona fría, tuvo muchas enfermedades, sobre todo al margen de su diabetes, que en esa época no era tan fácil de controlar. Él tuvo neumonía más de una vez. Por eso a mis tías, sobre todo mis tías mayores, porque mi madre era chica cuando él falleció, mis tías mayores siempre a mí me sobreabrigaban porque tenían miedo de que contrajera neumonía. Nena, te vas a enfermar, me decían. Y entre otras de las obras en las que él participó fue justamente el puente del río Colorado, en el que, bueno, trabajaba, ya les digo, en una situación muy hostil. Mi otro abuelo, Enrique Liberali, que en algún momento lo hemos hablado, que era violinista en la orquesta de Di Sarli, mientras Di Sarli estuvo en Bahía Blanca, él era ebanista y arreglaba los vagones, la parte interna de los vagones, que en esa época la clase económica o segunda clase eran asientos de madera, de pequeñas maderitas, como rayaditas, porque tenían diferentes colores. Así que bueno, él ya tenía otra ventaja en ese sentido, trabajaba en los talleres del ferrocarril en Ingeniero White, haciendo ese tipo de arreglos. Cuando se jubiló, se vino a vivir a Buenos Aires con nosotros y armó en la casa de Caballito, que teníamos espacio para eso, su taller de carpintería, de ebanistería. Y gran parte de muebles que todavía quedan en la casa que fue de mis padres fue elaborada por él. Hay una mesa que la hizo con pequeños pedacitos de maderas que sobraban de algunos de los muebles que hacía, que se desarma completamente y se vuelve a armar, no la afecta la humedad, no la afecta nada, es perfecta. Banquitos, un costurero para mi mamá, toda una serie de otras cosas increíbles, sinceramente increíbles, y que por supuesto quedan para mis hijos, porque de hecho nadie pretendió deshacerse de esas obras de arte, que además de ser obras de arte en sí mismas, tienen, bueno, una importancia sentimental para nosotros muy grande. Bueno, al margen de esto, vamos a continuar con el tema del autismo, como habíamos dicho. Básicamente abril, aunque ya empezamos a tener anécdotas también para la semana que viene, pero algunos de los oyentes nos comenzaron a mandar algunas escritas, que hoy yo voy a leer una de ellas, en otros casos grabadas, las vamos a ir pasando en otros programas. Hay anécdotas de todo tipo, pero le estamos dando prioridad a las de autismo porque justamente queremos hacer una concientización, y el mes de abril es el que más utilizamos. No quiere decir que el resto del año no, pero el mes de abril es el mes más especial para nosotros para esta concientización. Y acá entonces el relato este me lo manda Silvia de Parque Avellaneda y dice así: hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos con mis dos hijos, Mariela y Tomás, con el propósito principal de visitar los parques de Disney. Pero también la idea era aprovechar algunos días de playa, por lo cual nos hospedamos en un hotel de Miami. Después del largo vuelo, nos acomodamos en nuestra habitación. Y mientras yo dormitaba un rato, mi hija se puso a mirar televisión y mi hijo prefirió relajarse mediante un baño de inmersión con jacuzzi. De pronto, comenzó a sonar la alarma de incendio. Y nosotros estábamos en el octavo piso. No solo que no podíamos convencer a mi hijo, quien tiene síndrome de autismo, que saliera del agua, sino que la sirena le producía tal consternación que se tapaba los oídos desesperadamente y no quería salir de la habitación. Con sus 20 años y un físico superior al mío en tamaño y fuerza, me era imposible forzarlo, por lo cual nuestra desesperación aumentaba a pasos agigantados. Encontré los tapones para los oídos que nos habían dado en el avión, y a medio vestir logré que comenzara a bajar por la escalera, a pesar de que quisiera hacerlo por el ascensor. Cuando finalmente llegamos al lobby, repleto de pasajeros, la alarma se apagó, porque se había tratado de alguien que pretendió fumar en la habitación, dando lugar a semejante movilización. Menos mal. Porque si se hubiese tratado de un incendio de verdad, no sé qué hubiera pasado con nosotros. Estos son algunos de los inconvenientes que pueden producirse con una persona con autismo, que no comprende las excepciones y cuya sensibilidad auditiva es extrema. Muchas gracias por darme la posibilidad de divulgarlo. Justamente nosotros, si bien muchas veces hacemos hincapié en las habilidades de las personas con autismo y de lo que el oído puede significar positivamente, tengamos en cuenta estas cosas. Justamente uno de los problemas, si bien como habrán oído, Martín es percusionista, pero los petardos de Navidad o de Año Nuevo le lastiman los oídos. Y muchas veces se han hecho campañas por las mascotas, no las descartamos, por supuesto, pero las personas con autismo las sufren y mucho y pueden tener reacciones inesperadas. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. En la ciudad de Curitiba nosotros hemos vivido, si bien acá también ocurre en Buenos Aires en algún semáforo, pero en Curitiba es más generalizado, hay para las personas no videntes un sonido en los semáforos para indicarles que pueden cruzar o no. Y justamente ahí Martín no quería cruzar porque ese sonido le hacía mal. Entonces, lo que a veces se resuelve para una discapacidad se complica para otra. Bueno, el mundo es así, absolutamente diverso. Vamos a escuchar Pupilas Lejanas de Los Pericos por Los Monstruos del Sillón. Los Monstruos del Sillón es un grupo que armó el terapeuta Atilio Bertorello, es músico-terapeuta, armó varias bandas y la mayor parte de los integrantes tienen autismo. Entonces, al margen de hablar de la concientización, hablando de las personas con autismo, vamos a trabajar con las personas con autismo. Primero vamos a escuchar entonces Pupilas Lejanas y después vamos a seguir con una anécdota contada por un muchacho con autismo.
Dos, tres, va.
Tiempo al tiempo tengo que esperar, es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí.
No me dejes morir así. No me dejes caer
en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar.
Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, tú no me dejes caer en la trampa.
Sé que ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho
munición a voluntad.
Déjame salir de este encierro.
No soy tu hombre ni tu verdad. Tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer en la trampa.
Tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer
en la trampa.
Tiempo al tiempo tengo que esperar.
Esa idea suele
condenar. Tu mirada vuelve a aniquilar
mis pupilas lejanas.
A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa, no me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa, no me dejes morir así. Caer en la trampa.
Bien, espero que les haya gustado. Voy a mandarle el último saludo a Dana Güero.
Bueno, escucharon entonces a Los Monstruos del Sillón. La primera voz es la de Donato Grasso, quien, lo mismo que Martín, se entusiasmó por venir a la radio. El tema es que en el horario de la radio, Donato tiene una actividad en la que se desarrolla todas las tardes. Entonces puede venir en algún momento que sea un feriado, como ya ha ocurrido. Pero él, de todas maneras, es como si tuviera una columna ya, porque él quiere mandar su anécdota. Y la semana pasada estuvo en La Rioja. Entonces, ahora mandó una anécdota de La Rioja.
Hola Ana, hola Víctor y a toda la gente de Radio Amadeus. Esta es una anécdota que les voy a hacer acerca del viaje a La Rioja que hicimos con los chicos del IRTE. Fuimos a La Rioja, visitamos la cancha de La Rioja, visitamos el autódromo de la ciudad de La Rioja, visitamos el parque de los dinosaurios, y visitamos la cancha de básquet de La Rioja, y nos quedamos a dormir ahí en un complejo deportivo por 5 días y volvimos el sábado. Salimos el viernes de La Rioja y volvimos el sábado para acá. Les mando saludos y suertes.
Y al corazón con albahaca de su diablo lo iré mojar. Y al corazón con albahaca de su diablo lo iré mojar. Viva La Rioja, mi tierra, y que viva aquí en mis manos. Cuando la fuerza me falte, con su recuerdo la grande. Cuando la fuerza me falte, con su recuerdo la grande. Viva La Rioja, mi tierra, y que viva aquí en el alma. Que cuando diga su nombre, a su presencia me vaya, que cuando diga su nombre a su presencia me vaya. Por los olivos de un soñar vendría el amor del carnaval. Y al corazón con albahaca desnudo y diablo lo iré mojar. Y al corazón con albahaca desnudo y diablo lo iré mojar. Desnudo y diablo lo iré mojar.
Bueno, si escuchamos a Chito Ceballos en la canción La Rioja. Bueno, Martín también fue a La Rioja más de una vez. Ya él conocía la ciudad de La Rioja, los llanos, pero en noviembre pasado fue a otra zona, porque yo suelo participar de unas jornadas de profesores de geografía de La Rioja, los que me suelen invitar. Y el año pasado, a partir de que Martín reclamaba ir a las montañas, ama las montañas, decidí llevarlo conmigo. Yo tenía que exponer el primer día, a lo que Martín se instaló entre el público, en primera fila. Mis colegas le cebaron mate, lo convidaron con empanadas, cosa que también le gusta muchísimo. Y al día siguiente salimos a escalar el Cerro del Toro. Esto es, les comento, en el Valle del Bermejo, se llama así. Está bien al oeste. Hay que pasar Chilecito, pasar Los Colorados, llegar a Villa Unión y de ahí hacia Vinchina, todo el norte. Villa Castelli queda casi a mitad de camino entre Vinchina y Villa Unión. Por supuesto, gran parte de los que subíamos el cerro llegamos a la mitad y no avanzamos más. Pero los estudiantes de geografía, con el guía y Martín a la cabeza, llegaron a la cumbre. Y estaban felices de que eso pudiera ocurrir. Al otro día, el viaje era con el profesor Ariel a Laguna Brava. Laguna Brava es un lugar maravilloso. Se los digo, yo conozco toda la Argentina completa, todas las provincias. Es uno de los lugares que más me gusta. Fui, es la tercera vez que iba, en mi caso, la primera que iba Martín. Es una zona punosa porque está arriba de los 4.000 metros de altura. Entonces, para eso, tomamos nuestras precauciones. Yo, como muchas veces fui a zonas de altura, ya sé que hay que caminar lento, hay que tomar mucho agua y comer poco. Esas son las condiciones para ayudar a que el cuerpo no se apune. Entonces, salimos sin desayunar, sí con varias botellitas de agua, con nueces, con algunas almendras y algunas bananas para tener potasio. En el camino, el profesor Ariel Barrera, que suele hacer esa excursión, fue parando en diferentes lugares, nos explicó el culto a la Pachamama y llegamos sin problemas a Laguna Brava, donde juntos nos tomamos una foto con la bandera argentina y con la huipala. Al regresar, fuimos a uno de los refugios que en su momento había construido Sarmiento para los arrieros. Y algunos de esos ya no existen más, pero hay otros que sí. Y los arrieros allí hacían noche. En uno de ellos, Atahualpa Yupanqui creó la canción El Arriero. Y en ese momento cantamos el himno nacional y el arriero. ¿Vos, Martín, sabés cantar algunas estrofas del arriero? A ver cómo era. Cántala acá. Contala el micrófono. Acércate al micrófono.
La barquita se ha cuadrado y la seda, la despende de los ojos, la barquita se la pierde.
Muy bien, Martu. ¿Y el himno nacional vos te acordás? A ver. ¿Oíd mortales? ¿Cómo?
Vivo tarde sabido. Parado, vive
eso lo vamos a practicar más, porque pronto vamos a volver nosotros también a La Rioja. Entonces, bueno, son los momentos que todos podemos vivir. Además tuvimos una, ya que estamos, cuento otra anécdota de La Rioja que fue increíble. Ahí en noviembre, cuando llegamos, estábamos alojándonos en Vinchina, la temperatura estaba por encima de los 40 grados centígrados y a la tarde iba a comenzar el evento, las jornadas de geografía en Villa Castelli, que está en el mismo valle. Bueno, yo en realidad puedo dormir de cualquier manera, en cualquier parte, me he acostumbrado, he estado en campamentos, he dormido en aeropuertos, en bancos de plaza, he dormido en cualquier parte, puedo dormir sobre una cama de clavos, pero no puedo dormir con calor, es lo único que me afecta. Entonces, mientras nos preparábamos para la actividad académica, me fui a dormir la siesta, fuimos con Martín al hotel a dormir la siesta, con el aire acondicionado. Y de pronto me despierto acalorada, me fijo que el aire acondicionado se había apagado. Bueno, se había cortado la luz. Entonces yo, pensando como si estuviera en Buenos Aires, supuse que mucha gente con el aire acondicionado encendido había generado que no alcanzara la distribución de luz para todos y eso había pasado. Bueno, no. Ellos me dijeron, no, acá en La Rioja, en esta zona, muy poca gente tiene aire acondicionado. Acá fue otra cosa. Fue una víbora. ¿Cómo que fue una víbora? Sí, la víbora se subió al transformador, al lugar donde se genera la luz para prácticamente el valle, y fue a buscar huevos que ponen los loros. Fue a buscar su comida. Se electrocutó, pero dejó sin luz a tres pueblos. Así que bueno, después mandaban la foto por WhatsApp de la víbora, que la llaman conejera, es una víbora muy característica de esa zona. Dice, acá no, acá son las víboras, cuando no son las víboras, sí, también es algún ave que se posa donde no debe, y se nos producen estos cortes de luz en momentos de estas altas temperaturas. Bueno, ya ahora nos vamos despidiendo y agradeciéndole a Ricardo, que siempre está detrás del vidrio ayudándonos y durante la semana preparando todo lo que le mandamos y a veces medio a último momento porque se nos ocurren cosas o bien aparecen algunas personas que nos empiezan a mandar este material que nos parece interesante. Así que nos vamos a ir con una canción que es muy, muy característica de los monstruos del sillón, que se llama Juntos a la Par. De todas maneras, les anuncio, y después, cuando estemos más cerca de la fecha, daré más precisiones, que el domingo 14 de mayo, los monstruos del sillón y otros grupos van a tocar en el shopping de San Justo. Todavía no tengo el horario exacto, va a ser por la tarde. Cuando ya tenga la precisión se los hago saber, porque van a tocar varios grupos justamente por la inclusión que pretendemos que se realice. Así que nos vamos con Juntos a la Par por los Monstruos del Sillón. Thank you.